el último retiro de este año y voy a comenzar con una carta que he recibido, ¿verdad?, de un amigo mío. El querido padre Ernesto, está escrito hace exactamente 4 o 5 días. Querido padre Ernesto, paz y bien, me presento lo primero. Creo que ya nos conocimos en su casa de Palencia. Yo les pinté aquellos 3 iconos para la capilla que está muy cerquita de la entrada de la portería. Un señor que se dedica a hacer iconos muy bueno de un pueblecito de Palencia y nos hizo una capilla de iconos que tenemos aquí en Palencia en nuestra casa para los hijos. Recibo el tríptico de Beato Bernardo de Hoyos, el último que he publicado. En este último número, 41, me han llegado muy dentro los motivos que da sobre la pandemia, porque el padre hoy, sabéis, pasó por 2 pestes. Una peste que tiene en 1529 en Medina del Campo, en la cual muere un compañero suyo, jovencito, ¿se oye bien?
Sí.
¿Verdad? Y luego la última peste que da, de la que muere en Valladolid, un tifus tremendo, y muere precisamente contagiado, ¿verdad? Visitando enfermos en esa peste. Por eso he sacado este último número con motivo de la pandemia, hablo de eso. Dice, este es el motivo de mi carta, felicitarle y darle la enhorabuena por manifestar con transparencia, como usted lo ve, y creo que es la gran realidad. Lo he mandado por internet a las personas más cercanas a nosotros y pienso hacer fotocopias para mandar a las pocas personas que aún felicitamos las Navidades por carta. Hoy, domingo, en la misa, el sacerdote nos ha dicho: el motivo de esta pandemia es la contaminación. Me pregunto cómo un sacerdote puede decir eso y no citar el ejemplo bíblico de Nínive, escuchando la palabra, la voz de Dios, se convirtieron e hicieron penitencia y Dios siempre bueno responde a su oración. Los políticos se recrean en la vacuna y creen que eso será el fin, sintiéndose ellos los vencedores. Pero estamos ya metidos en los últimos tiempos y veremos tal vez cosas peores, como ya nos ha anunciado la palabra de Dios a algunos santos y los nuevos profetas. Los que vivimos en intimidad con Jesús, es un hombre extraordinario, le decimos, ven pronto Señor, ven Salvador. Esto lo repetimos en Adviento, pero es más, ven pronto en tu segunda venida y transforma este mundo apartado de ti y llénanos de tu luz, de tu paz y de tu cercanía. Creo que hoy más que nunca están en activo los nuevos profetas repartidos por todo el mundo. Bueno, pues yo recibí esta carta el otro día y dije, caramba, como una cosa tan sencilla que yo escribí con toda, pues se ve que la ha impresionado. Entonces creo que este retiro lo voy a dar un poquito más ampliado sobre precisamente esto, ¿verdad? Vamos a dedicar a reflexionar ante el Señor sobre lo que hemos vivido en estos últimos meses y lo que todavía estamos viviendo. Hace años recibí, recuerdo, una tarjeta muy bonita que me vino de Estados Unidos. Un compañero antiguo en la Universidad de Comillas, estudiamos juntos y él estaba entonces en Estados Unidos y me llamó mucho la atención porque era una tarjeta muy sencilla de fondo azul y en letras grandonas y con relieve ponía think, piensa. Me gustó tanto que la utilicé para la propaganda de la casa de ejercicios que empezaba entonces en Villa García, para ir a sacar también unas tarjetas y con esa hacíamos la propaganda de la casa de ejercicios. Piensa, think, reflexión. Para quienes se retiran a la soledad y al silencio de unos días de ejercicios, ¿qué mejor eslogan precisamente que ese? Reflexiona, piensa. El hombre moderno necesita pararse a pensar. Hoy muchos hombres y mujeres no piensan apenas, solamente sienten, se emocionan. La era de la televisión ha influido mucho en ellos, no cabe duda que los afectos están, buenos o malos, están a flor de piel. Y a veces pensamos que estamos pensando y estamos sintiendo, que es muy distinto. Ya la palabra de Dios hace más de 20 siglos constataba esto, no es solo de ahora. No hay quien recapacite en su corazón, dice un salmo. El salmo que rezamos en completas todos los sábados también nos amonesta. Reflexionar en el silencio de vuestro lecho. Reflexionar. El mundo entero está pasando por una pandemia que como nunca se ha conocido. Es decir, es verdad, es cierto. Ha subido a hablar de la peste del siglo XIV, la Edad Media, todo centro de Europa, ¿verdad? Murieron muchos millones de personas. La peste negra del siglo XIV, la famosa gripe española, ¿verdad? Que también en 1920 pues, se llevó. Bueno, se ha habido realmente pandemias fuertes, que y es normal que haya pandemias cada cierto tiempo, es normal, pero claro, de esta envergadura, de tomar todo el planeta, jamás, creo que es la primera vez en la historia, sin duda. El mundo entero está pasando por una pandemia como nunca se ha conocido. Algo que ha puesto patas arriba absolutamente todo. El deporte, la economía, la industria, la vida social, la vida familiar, la vida religiosa, la vida religiosa, nos ha trastornado todo. Ante tantísimo sufrimiento, con cientos de miles de muertos, muchos se interrogan, ¿verdad? ¿Será un castigo de Dios? A veces hay mucha gente, no, es un castigo que Dios... Yo, sinceramente, es mi opinión, sinceramente creo que no es un castigo, lo que es castigo. Dios es Padre, y como tal, no castiga, ¿verdad? Ningún padre dirá a su hijo, aunque ha hecho una cosa mal y le diga, pues ahora se va a saber, le machaca. No, un padre jamás machaca a un hijo, aunque haya echado mal. No castiga en ese aspecto. Aunque sí, como buen padre que es, de vez en cuando corrige a sus hijos para que reflexionen y no se aparten del buen camino. Claro, y se lo vemos también nosotros, ¿verdad? Un buen padre ve que su hijo a lo mejor se está metiendo, qué sé yo, por el camino de la droga, ¿vale? Y dice, hijo mío, ojo, y le corrige realmente de buena manera, no te lo tolero, ojo. En un pueblo en una iglesia en Segovia, si un día vais a Segovia, la iglesia de San Esteban, allí hay un crucifijo que está muchas veces en las edades del hombre, que para mí es enormemente simbólico. Es un crucifijo para el siglo del 14, 15, ¿verdad? La mano desenclavada, la mano derecha la tiene desenclavada y está así, como indicando un camino. Hay quien por ahí. Pues la mano derecha desenclavada del madero apunta en una dirección, como si dijera, por aquí, señalando el camino. Lo peor que podría pasarle a la humanidad es que tras esta pandemia no reflexionara y siguiera como antes. Y que no caiga en la cuenta que probablemente el Señor nos está diciendo hay que cambiar de ruta. ¿Qué nos está diciendo esta pandemia? Son muchas las lecturas que de ellas se están haciendo, y de hecho se está escribiendo bastante, ¿verdad? En un sentido o en otro. Ilumina, Señor, nuestro corazón para ver qué nos quieres decir ahora que un terrible sufrimiento nos atenaza a todos. ¿Qué lecciones hemos de sacar? Al menos que tanto dolor no sea en vano, porque hay que aún... Vosotros lo veis, un dolor inmenso, ¿no? Un ser querido que se te va, el otro, esa angustia de tanta gente. Pues yo creo que podemos sacar, ¿verdad?, tres lecciones de esta pandemia en que estamos metidos, tres lecciones. La primera lección es la fragilidad del ser humano. La primera lección, fragilidad del ser humano. Precisamente el miércoles de ceniza, que era una semana antes de comenzar, diríamos oficialmente, por así decir, la pandemia, el miércoles de ceniza, nos dijeron a todos, acuérdate que eres polvo, y en polvo te has de convertir. Dos semanas más tarde, palpábamos ya la verdad de esas palabras en aquella visión dantesca de cientos de ataúdes alineados en el Palacio de Hierro. El hombre había vivido un mes antes creyéndose poco menos que era un dios. Él lo sabía todo, él lo podía todo, dispuesto a crear un universo a su medida, donde no habría ya ni hombre ni mujer, toda la ideología de género. O sea, el hombre en el fondo pensaba y piensa, sigue pensando, corregir la plaga a Dios. Tú no has sabido hacer las cosas, viene a decir a Dios. Yo lo voy a hacer bien. Y entonces viene, pues, toda esta ideología de género, que uno no es ni hombre ni mujer, el sexo es algo meramente cultural, no es algo natural. Si yo me siento mujer, pues soy mujer. Y si me siento hombre, pues soy hombre. Bueno, esto es terrible, ¿verdad? Y esto se está enseñando ya en muchas escuelas. Esta ideología de género se está metiendo y además forzada muchas veces por las leyes de educación. Entonces, en el fondo, decir a Dios, tú no sabías hacer las cosas. Lo mismo que ahora el género no binario que llaman ahora. Yo no me siento ni hombre ni mujer, es el no binario. Son realmente, estamos llevando a relaciones terribles. Cada cual escogería su sexo como se escoge una chaqueta. Pues yo, ya sabéis lo que ha pasado en Argentina, que casi es para reírse, ¿no? O sea, en Argentina, según me decía un argentino, ¿verdad?, los hombres se jubilan a los 65 años, las mujeres a los 60. Entonces un hombre, listo, no cabe duda, digo, ¿cómo? Y tenía ya, había acabado de cumplir los 60 años. Y Argentina, es de los países más avanzados en esta ideología género, que lo han metido y además con leyes, pues tiene una ley precisamente esta, que si tú te sientes hombre o mujer, pues eres un hombre o eres mujer, según te sientas. Y esta está la mía. Y dice, ¿tienes 70 años? Dice, ¿cómo? Ahora me voy a jubilar. Y efectivamente, no, usted todavía es hombre. No, es que yo me siento mujer. Ah, pues si usted se siente mujer, usted es mujer. Tiene usted derecho a jubilarse. Fijaros, es histórico. O sea, entonces se están viendo y dicen, ¿pero dónde vamos? Bien. Pues digo que el hombre en el fondo quiere romper el plan de Dios totalmente. Donde matar sería un derecho. El aborto es un derecho. Esto es totalmente contrario al mundo creado por Dios. No matarás. Pues, matar es un derecho. Todo el problema de la aborto, ayer me lo decía, en una conferencia. Fijaros, en 1986 España hace la ley del aborto. ¿Cuántos abortos hubo en el año 1986? 401. Que no había todo, en ese año 401. Al año siguiente, 16.203. Y actualmente, como sabéis, unos 100.000 al año, más o menos, en España. Solo en España. A nivel mundial, desde 1980 hasta ahora, pues se ha calculado aproximadamente a nivel mundial unos 1.400 millones de niños que no han nacido. 1.400 millones, se dice pronto. Bueno, quiero decir que este es el mundo, ¿verdad?, que se está intentando crear, donde habrá un pensamiento único, el pensamiento único, obligatorio para todos, donde los 10 mandamientos y la ley natural no pasará de ser una antigualla propia de una época oscurantista. El hombre, con su técnica maravillosa, se sentía omnipotente, sin limitación alguna. Yo lo hago todo, mi técnica es maravillosa, lo puedo todo. Y de improviso, he aquí que un simple microbio que ni siquiera se le ve a simple vista, lo enferma, le quita la vida, destruye su industria, destruye el disfrute de una playa, el disfrute de la, todo, la familia, de las comunicaciones, de viajar, lo destruye, todo lo destruye. Qué humillación para el hombre soberbio y más aún para el ateo, porque le deja sin respuesta. Pensaba que era un dios y resulta que se se cumple la amonestación que hace el Apocalipsis a la iglesia de la Odisea. Dices, yo soy rico, no tengo necesidad de nada ni de nadie, y no sabes que tú eres un desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. El ser humano está palpando su extrema fragilidad. Un pequeño virus y muere. Cae en la cuenta de que ni la vida siquiera es propiedad suya. Tiene la vida prestada y no sabe por cuánto tiempo. Su vida cuelga de un hilo. ¿Aprenderá la humanidad esta cura de humildad? La humildad de la verdad. Primera lección, yo creo, de la pandemia es la fragilidad que nos tiene que hacer pensar. La otra lección de la pandemia es habernos hecho conscientes de lo bonita y de lo valiosa que es nuestra vida. Quizás porque la vemos en peligro, ¿verdad? Pues casi en la cuenta lo bonito que es vivir, porque claro, Dios nos ha creado para vivir, si estamos programados para vivir siempre y además plenamente felices. Este es el plan de Dios. El hombre está estructurado, el ser humano, para esto. Entonces, claro, sentimos el gozo de la vida, ¿no? Por eso la defendemos. Es hermoso estar vivo. Estamos aprendiendo que hay cosas mucho más importantes que el simple dinero o el glamour de la moda. Se está despertando en nosotros el aprecio del cariño, de la solidaridad, de la ternura, de la mutua ayuda, del preocuparnos de la persona que sufre, del anciano que vive solo y tal vez es vecino nuestro. Estamos aprendiendo a valorar y a caer en la cuenta de que las cosas más grandes se le dan gratis al ser humano, ¿verdad? A veces pensamos todo, no, si es que las cosas más grandes, mucho de ellas, totalmente gratis. Gratis es una puesta de sol, es un espectáculo delicioso, ¿verdad? Aquí, una puesta de sol es gratis. La vista del cielo estrellado, gratis. La brisa del mar, gratis. La belleza de una flor, gratis. Es gratis respirar, estamos respirando gratis. ¿Cómo no llorar con aquel anciano norteamericano que sintiéndose ahogar acude al hospital y le ponen oxígeno durante 10 horas? Ya se ha recuperado y pregunta, ¿qué debo al administrador de la clínica? Pues mire, son $200. Y rompe a llorar. ¿Por qué llora usted? Le pregunta, ¿es que no lo puede pagar? Oh, sí, tengo dinero de sobra, pero es que llevo 80 años respirando gratis y nunca se me ha ocurrido dar gracias a quien me ha dado un aire limpio y fresco para mis pulmones. Ese dijo. Que es la gente que estoy de dólar, me pone esto, $200. Estoy respirando toda la vida un aire limpio y nunca le he dado gracias al Señor. Por eso, ¿verdad? Caer en la cuenta de esto, ¿verdad? Lo hermosa que es la vida y los bienes que tenemos y saber, Señor, gracias. Y la tercera lección de la pandemia puede ser caer en la cuenta de que todos somos peregrinos, de que estamos aquí de paso hacia nuestra verdadera patria. Ahora que estamos en Adviento, pues claro, la Iglesia reflexiona mucho sobre esto, ¿no? Por eso, fijaros en la liturgia, eso, el canto, ¿no? Ven, Señor, y notables. O sea, estamos esperando los cielos nuevos y la tierra nueva. Si esta tierra es bonita, los cielos nuevos y la tierra nueva tienen que ser de fauna. Porque cuando Dios se pone a premiar, se queda solo. Y va a hacer un mundo, esos son los cielos nuevos y la tierra nueva, un mundo que está diseñado para premiar al hombre, a quien le ha sido fiel, premiar al hombre. Caer en la cuenta de que vamos haciendo, como peregrinos, vamos haciendo kilómetros y kilómetros y nos encontramos cada día más cerca de nuestra meta final. En conclusión, tenemos que sacar jugo a la vida que nos queda, disfrutar de ella, saborear el aire gratis que tenemos, las personas que nos quieren, las puestas del sol que nos falta, saborear la vida, vivirla con intensidad. Esto es muy cristiano. saborear el don de Dios. La mejor manera de vivir la vida y saborear la vida es imitar lo más posible a quien nos dijo taxativamente que él era la vida misma, con mayúscula. Yo soy la vida, dijo Jesucristo. Con Jesucristo nuestra vida pequeña y frágil se vuelve inmortal. Esta vida terrena no es sino un breve ensayo para la auténtica vida. En realidad es así. O sea, ahora nosotros vivimos, nos estamos, esto es un ensayo que hacemos, porque la vida verdadera, la profunda, la que no tiene, diríamos, agujeros, es la vida que nos espera tarde o temprano, ¿verdad?, cuando venga Cristo y nos lleve con él, ¿verdad? Y por eso los primeros cristianos, fijaros, que tenían un deseo enorme de que viniera Jesús, y por eso, Maranata, ven Señor Jesús, y San Pablo, algunos les tienen que decir, oye, aquellos que dijeron, ¿cómo va a venir Jesús enseguida? ¿Para qué trabajar? Recordáis, un tesalonicense le escribe la carta, no, nada de eso, el que no trabaje que no coma, el Señor vendrá cuando él lo, ¿verdad? Pensaba como que iba a venir relativamente cerca. Pero la realidad es esta, que esta vida es un entrenamiento para la auténtica vida, que es la que nos espera. Ojalá que como los primeros cristianos, también nosotros nos sintamos peregrinos en este planeta azul. Vivamos suspirando por entrar en esa vida plena, maciza, densa. No ya una vida humana, sino infinitamente mejor. Una vida divina, la mismísima vida de Dios injertada en nosotros. Aquí esto es lo que vamos a vivir para siempre. Lo estamos viviendo ahora, como quien dice, a la luz de las velas, en la oscuridad. Pero estás en gracia, estás en amistad con Dios, tú tienes vida divina. La vida de Dios la tienes, está injertada. Eres un rosal, la han injertado esa vida divina. Pero llegará el momento del despojo de nuestro cuerpo, el de la muerte, y entonces eso estalla y esa vida divina que tienes ya latente, ¿verdad?, tomará toda su expansión. Por tanto, ¿verdad?, esto nos tiene que llenar de gozo. Saber que Dios nos ha diseñado para ser felices con Él para siempre. Y por eso el deseo de que venga el Señor, ¿verdad? ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos. Pero yo creo que no está muy lejos, no debe de estar. No digo que sea ni dentro de 50 años, pero que me da impresión por todos los indicios de que estamos ya en los últimos tiempos. De hecho, fijaros, o sea, cuando ves la historia a nivel inmenso, grande, desde el comienzo del paraíso hasta que se acabe, pues claro, hay una época enorme que es la época del Padre, que se llama, ¿no?, desde la creación hasta que llega Jesucristo, siglos y siglos en que la humanidad se va desarrollando, Dios escoge a ese pueblo, de ese pueblo va a venir el Mesías, es todo un plan fantástico. Bueno, la época del Padre, siglos, ya pasó. Viene la época del Hijo, que es breve, muy breve, pero enormemente intensa, son los 33 años de distancia de Cristo en la tierra. Y a continuación viene ya la época del Espíritu en la que estamos, la época de la Iglesia, que es el Cristo místico viviendo entre nosotros, ¿verdad? ¿Y cuánto durará? Pues a mí me hace siempre cierta ilusión, como estoy muy metido en esto, en Sagrado Corazón, pues leyendo, por ejemplo, a Santa Gertrudis, que es Santa Gertrudis, ¿sabes?, una santa benedictina del siglo XIII. Está en el monasterio de Jefta, ¿verdad? Y ella dice, se tiene una especie de visión de San Juan Bautista, perdón, San Juan Evangelista. Y le dice a San Juan Evangelista en el diálogo que tiene, oye, ¿cómo tú que estuviste reclinado en el pecho de Cristo en la última cena, estuviste? ¿Cómo no nos has dicho nada de las riquezas fantásticas que yo veo en su corazón? ¿Cómo no nos hablaste de la riqueza de su corazón que estuviste allí mismo? Y le dice Juan Evangelista, dice, no, es que esto vendrá pero en los últimos tiempos. Bueno, pasan 4 siglos, del 13 al 17. Y en el 17, ¿sabes que Cristo se aparece a Margarita María de Alacoque? Y le muestra toda la riqueza de su corazón. Bueno, escribe el padre Hoyos, que tiene también una aparición de Cristo, como sabéis, diciendo, encárgate de dar a conocer la devoción a mi corazón en España. Bueno, pues dice el padre Hoyos en el libro que escribe, El tesoro escondido, que estos últimos tiempos de que hablaba Santa Gertrudis, dice, son los que estamos ya, ya estamos en los últimos tiempos. Y es verdad, o sea, los últimos tiempos probablemente comienzan en el momento, a mi modo de ver, de que al ver la frialdad del hombre, ¿verdad? Que por eso Cristo se aparece con su corazón, y esa es la fuera razón. Estamos en la época jansenista, Dios era como una especie de juez durísimo, áspero, y claro, los pobres, esa figura de Dios se metió mucho en la cristiandad. Es el jansenismo, toda la energía jansenista que va invadiendo la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que ya diríamos que, yo diría que Jesucristo, como digo, tiene un puñetazo en la mesa y basta ya de presentar a Dios como si fuera un tirano, un juez. Dios es todo corazón. Pero he aquí este corazón que tanto ha amado, que nada ha perdonado hasta agotarse por los hombres, no recibe más que ingratitud, tú al menos amame. Yo creo que ahí comienza un poco los últimos tiempos. Es decir, Dios nuestro Señor se muestra a la humanidad tal y como es y pide que le amemos. Es decir, yo te amo con toda mi alma, pido correspondencia. Y por eso alguien llama a estas expresiones el último esfuerzo redentor de Cristo, diciendo, voy a hacer todo lo para que los hombres caigan en la cuenta de que Dios es un Dios Padre que ama enormemente y que saquen la consecuencia, ¿no? Por eso creo que podemos estar, los últimos tiempos no son, digamos, momentos en que ya llega el fin de la historia, ¿no? Que son momentos en que se está preparando, ¿verdad?, todo este movimiento enorme. Algún día llegará, ciertamente, eso es de fiesta, la escritura clarísimamente, ¿no? Pero quiero decir, nuestra postura, ojalá que sea esta, ¿no? Ya que esta pandemia, ojalá, haga pensar a la humanidad como tal, ¿verdad? Y sacar las tres grandes lecciones, la fragilidad de nuestro ser, lo bonita que es la vida para vivirla, disfrutarla, como quiere Cristo invitando a él en la vida misma, ¿no? Y luego este sentirte peregrino, que estamos aquí, pero estamos de paso, o sea, no pegarnos a las cosas excesivamente, no, no, yo estoy de paso, yo voy a... Mi patria verdadera no está aquí en el planeta azul, ni en España, ni en Alemania. Mi patria verdadera está más arriba. Bueno, pues este sentido es profundamente cristiano. Y de ahí ese deseo enorme, Señor, ven. ¿Por qué? Porque Jesús, como os digo, nos ha diseñado para la vida eterna y feliz con Él. Y por eso un cristiano, pues está lleno de esperanza. Porque, o sea, hay muchos males en el mundo, todo lo que tú quieras. Pero la última palabra la va a tener Jesucristo, ¿verdad? Y yo soy servidor de Jesucristo. Entonces, estoy seguro de mi triunfo final. A lo mejor aquí tendremos que disfrutar, como lo habéis siempre, persecuciones, el Cristo las anuncia. Pero yo sé que la última palabra en la historia la tendrá ni más, ni Engel, ni Stalin, Cristo mismo. Y esto nos llena de gozo. No estamos siguiendo a un perdedor, estamos siguiendo a un triunfador, que es Jesús de Nazaret, ¿no? Bueno, pues que esto nos ayude, ¿verdad? Os he dejado esto, si alguien quiere, porque lo que os he dicho aquí, muy resumido, ¿verdad?, está aquí en este, es el último boletín que he sacado del Padre Hoyos, como ya os he dicho, está en la pandemia, y como el pobre, pues tuvo dos pestes y sucumbió en la segunda, a los 24 años, pues yo he cogido esto y en vez de coger otro tema para el boletín, se me ocurrió este, que pueda ayudar, y a él alude la carta que os he leído al principio. Bien, pues vamos ahora a tener la Eucaristía. La Eucaristía en el fondo es también el anticipo de la gran Eucaristía celeste que tendremos todos en el cielo, ya viendo a Dios cara a cara, cara a cara, lo cual tiene que ser fabuloso. Y dices, lo más grande, lo más tierno, lo más dulce, lo más potente, todo lo que puedas imaginar infinitamente más, esto es Dios contigo, ¿verdad? Entonces, claro, ojalá seamos unos verdaderos enamorados. vida frente